Dios le encargó a Israel que cuando entrasen en la buena tierra, lo primero que debían hacer era derribar todos los ídolos y debían destruir todo lugar donde se adoraban a los ídolos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Jeremías. Y en este mensaje veremos un poco acerca de la historia de Israel y la situación en la que se encontraba en el ocaso de la revelación divina. Muchos consideran que el libro de Jeremías no es fácil de leer ni tampoco de comprender. Quizás sea difícil de leer porque parece estar saturado de las fallas y la degradación del pueblo de Dios, Israel. Pero a pesar de tantos relatos llenos de fracasos, también hay maravillosos cristales respecto a la economía de Dios, el nuevo pacto y el propio Cristo. Es difícil de comprender porque gran parte del libro se basa en la historia del pueblo de Dios y lo que sucedió hasta el momento en que Dios llamó al joven Jeremías. Dios santificó a Jeremías cuando estaba en el vientre de su madre y lo puso por profeta para que hablase a nombre de Dios al pueblo rebelde e infiel de Israel. Pues bien, este mensaje lo hemos titulado Unas palabras respecto a la historia de Israel y hemos invitado a Jamison Chen para que nos ayude a explorar este tema. Saludos, Jamison.
Gracias por invitarme a compartir acerca de este tema.
Es correcto decir que gran parte de este libro parece ser muy negativo y muy oscuro, porque presenta la degradación del pueblo de Dios, ¿verdad?
Sin duda, Jeremías es un libro que aparentemente es oscuro y negativo. Sin embargo, el Señor siempre encuentra la manera de presentar cosas muy positivas. A medida que nos introduzcamos en los siguientes mensajes, veremos una gran cantidad de cosas positivas y maravillosas que están escondidas en el libro de Jeremías.
Así es. Hemos llegado al décimo programa y en cada mensaje hemos mencionado que el versículo más sobresaliente es Jeremías 2:13. Por esa razón, quisiera leerlo nuevamente. Dice así: Porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Aunque Israel había cometido muchos otros males, Jehová estaba indicando de manera específica estos dos males como la fuente de la degradación de Israel. Esta es la definición de su apostasía, ¿no es así?
Eso es muy cierto. Sin duda alguna, podemos resumir todos los males de Israel en estos dos asuntos: abandonar a Dios como fuente de aguas vivas y encavar cisternas rotas para ellos mismos. Esto significa abandonar a Dios como la única fuente y en hacer cosas completamente separados de Dios que reemplazan a Dios. Esto es algo terrible.
Así que abandonar a Dios y tomar un camino diferente es el verdadero significado de la apostasía, y ese fue el caso de Israel. En este mensaje veremos que Witness Lee hablará acerca de la historia antigua de Israel, lo cual será de mucha ayuda y establecerá un fundamento para que podamos ver la situación de Israel en el tiempo de Jeremías. Por eso, quisiéramos leer algunos versículos para recordar lo que Dios había sido para Israel en el pasado. Estos se encuentran en Éxodo 20, del 1 al 3. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Jamison, ¿cuál es el contexto de estos versículos?
En este contexto, Dios estaba sacando a los hijos de Israel de 400 años de esclavitud en Egipto. Después que Dios los sacó de Egipto, los condujo al desierto a los pies del monte Sinaí, donde Él quiso llegar a ser el Dios del pueblo de Israel y hacer de ellos su pueblo para que guardasen sus estatutos. Esa fue una situación maravillosa en la cual podemos decir que el sol de la revelación divina estaba naciendo.
Entonces, podemos decir que esa fue la cumbre de la revelación divina para el pueblo de Israel, ¿verdad?
Eso es muy cierto. Sin duda alguna, podemos decir que ellos habían recibido la cumbre de la revelación divina de parte de Dios. Ellos habían sido sacados de 400 años de tiranía egipcia, y ahora Dios estaba listo para empezar a trabajar con ellos. Incluso podemos decir que cuando Dios les entregó la ley, eso fue como un compromiso matrimonial con el que se daba inicio a la relación amorosa entre Dios y su pueblo escogido.
A partir de este momento, comenzó una historia de casi 40 años en el desierto, entre el monte Sinaí y el momento en que el pueblo de Israel estaba listo para entrar en la buena tierra, lo cual se describe al final del libro de Deuteronomio. En ese punto, Moisés estaba casi listo para partir, dejando al pueblo de Israel en una condición en la cual podía entrar en la buena tierra. Entonces, allí volvieron a hablar acerca de esa revelación elevada que habían recibido en el monte Sinaí. Esa es la razón por la que Deuteronomio significa segunda ley o el hablar reiterado de la ley. Y al final de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículos 46 y 47, dice: Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas estas palabras que yo os testifico hoy. Las daréis por mandato a vuestros hijos, a fin de que cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana para vosotros, pues es vuestra vida, y por medio de esto prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual entráis, cruzando el Jordán, para poseerla. La ley había sido hablada en el monte Sinaí y ahora se volvía a repetir, por lo que el pueblo de Israel estaba plenamente equipado para entrar y poseer la buena tierra. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee. Adelante.
I'd like to take a little time.
Quiero tomar un poquito de tiempo
to tell Israel's history.
Para hablarles acerca de la historia de Israel. Israel había estado en Egipto bajo la tiranía de los egipcios y el yugo del faraón. Entonces, Dios envió a Moisés para que los librase de esa tiranía y ese yugo, sacándolos de Egipto y llevándolos al desierto. Entonces Moisés los condujo al monte Sinaí, donde los cielos les fueron abiertos a Israel y Dios les dio la revelación. Todo el cielo les fue abierto, lleno de revelación, y fue allí donde Moisés vio el cuadro del tabernáculo con todos sus enseres. Así que, conforme a dicha revelación, Israel comenzó a edificar el tabernáculo para adorar a Dios. Además, Dios les dio allí los libros de Éxodo, Levítico y Números, para explicarles cómo debían adorar a Dios, cómo debían comportarse, cómo debían vivir, aún cómo debían vestirse, cómo debían comer y cómo hacer todas las cosas. A partir de ese momento, entonces el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo que estaba bajo la revelación divina de Dios en todo aspecto. Y esto sucedió 1500 años antes de Cristo. Y eso fue 500 años antes de David. Ellos, pues, estaban al pie del monte Sinaí y edificaron el tabernáculo y comenzaron la adoración de Dios junto con el sacerdocio y los sacrificios, 100% según la revelación que Dios les había dado. Pero a medida que viajaban por el desierto, comenzaron a degradarse, apartándose de la revelación que habían recibido de Dios por intermedio de Moisés. Si leen el libro de Números, verán que hay una historia tras otra acerca de la degradación producida por apartarse de la ley de Dios. Es decir, se apartaron de la revelación de Dios. Y luego, cuando se acercaron a la buena tierra, cuando estaban en la orilla oriental del Jordán, se quedaron allí por un tiempo. Y Moisés les repitió toda la ley de nuevo. Y esta repetición se llama Deuteronomio, la cual es una palabra que significa la segunda ley. O sea que Dios repitió de nuevo la revelación de su ley al pueblo de Israel. Y al hacer esto, ellos pudieron entrar en la buena tierra.
Jameson, esta ha sido una excelente recapitulación acerca de la historia de Israel desde el Sinaí hasta su entrada a la buena tierra. En la introducción, hablamos acerca del mismo punto en cuanto a que ellos recibieron la revelación de la ley y además los planos del tabernáculo. Es como si hubiera habido un amanecer en la revelación divina en la experiencia de los hijos de Israel. Pero por otro lado, en el libro impreso del Estudio Vida de Jeremías, es interesante ver que Witness Lee se refiere a la época del pueblo de Israel en tiempos de Jeremías como el ocaso de la revelación divina. ¿Podría usted hablarnos un poco acerca de este punto?
Es muy interesante que el propio Witness Lee haya dicho que la situación del pueblo de Israel en tiempos de Jeremías era el ocaso de la revelación divina. Por supuesto, él dijo esto por tratarse de una situación muy negativa. Anteriormente dije que en Éxodo el sol de la revelación divina estaba naciendo, porque la relación inicial que el pueblo de Israel tuvo con Dios fue una relación maravillosa. El Señor sacó al pueblo de una situación muy negativa en Egipto, los trajo al monte Sinaí y les reveló el deseo de su corazón. Les mostró que Él quería que le hicieran un tabernáculo donde Él pudiera ser adorado, donde el pueblo lo pudiera disfrutar y donde pudieran tener incluso una relación matrimonial. Pero a la postre, a medida que el hermano Lee trazó la historia de la relación entre los hijos de Israel y Dios, podemos ver que dicha relación tuvo muchos problemas. El pueblo empezó a abandonar a Dios y serle infiel, lo cual dio comienzo a un deterioro gradual en su relación. Al llegar al libro de Jeremías, vemos que la situación era tan oscura que el hermano Lee utiliza la expresión el ocaso de la revelación divina. El pueblo de Israel había abandonado a Dios por completo y estaba imbuido en la idolatría y la rebelión, por lo que eso podía llamarse el ocaso de la revelación divina.
Gracias, Jameson. En Deuteronomio 7, 2 y 5 dice, refiriéndose a las naciones que habían invadido la buena tierra y que eran enemigas de Israel, dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás por completo. No harás con ellas pacto ni les mostrarás favor. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares derribaréis. Quebraréis sus estelas, talaréis sus aceras y quemaréis sus ídolos en el fuego. Sin duda alguna, esto es un mandamiento muy fuerte e inequívoco que indica que Israel no debía permitir que hubiera ídolos en la buena tierra, ni tampoco idólatras, sino que debían destruirlos por completo. Desde el punto de vista humano, esto parecería extremo e inhumano, pero es muy significativo que en la economía divina el pueblo de Israel desobedeció este mandamiento, lo cual contribuyó a su propia degradación. ¿No es así?
Así es, Víctor. En Éxodo 20, que nos habla acerca de los 10 mandamientos, podemos ver que los primeros 3 o 4 hablan acerca de la clase de relación que Dios desea tener con su pueblo. Él es un Dios celoso, y Dios los considera como su propia esposa. Esa es la razón por la que el Señor fue tan estricto.
Así es, Jameson. Bueno, Escuchemos de nuevo a Witness Lee, quien seguirá haciendo un resumen acerca de la historia de Israel hasta el tiempo de Jeremías.
En Deuteronomio,
God charged them.
Dios le encargó a Israel que cuando entrasen en la buena tierra, lo primero que debían hacer era derribar todos los ídolos y debían destruir todo lugar donde se adoraban a los ídolos, es decir, los lugares altos. Y no solo eso, ellos también debían exterminar todos los adoradores de los ídolos. Pero Israel cometió un error. ¿Y cuál fue ese error? Ellos entraron en la buena tierra y no destruyeron los ídolos, no derribaron los lugares de adoración a los ídolos, ni tampoco exterminaron a los cananeos. Primero, Israel desobedeció a Dios en cuanto a la orden de limpiar todo aquello relacionado con la adoración a los ídolos. Los ídolos, los lugares de adoración y los adoradores. Todos debían ser eliminados por completo. Y por esto, ellos no pudieron tomar posesión de la buena tierra, porque esa tierra todavía estaba ocupada por los adoradores de ídolos. Y por ende, hubo guerra una y otra vez entre Israel y los invasores de esas tierras. Esta es la razón por la que existe un libro que se llama Jueces. Los jueces eran los fuertes, los que podían luchar. Eran los que combatían por Israel en contra de los idólatras. Y después del periodo de los jueces, está el tiempo de Samuel, quien introdujo a David, y David fue quien combatió contra todos los pobladores de aquella tierra y conquistó casi todo el territorio de la buena tierra.
Jameson, esta es una historia impresionante. El pueblo de Israel no obedeció a Dios y no destruyó los ídolos ni a los idólatras, creando una situación imposible. Parecía que el mover de Dios se había detenido hasta que Dios levantó a un joven llamado David que llevó a cabo esta obra de combate. En cierto sentido, debido a su fidelidad, David fue restaurado en el amanecer de la revelación divina, porque finalmente Dios le reveló el deseo de su corazón. En Primera de Crónicas 22:7, David llama a Salomón su hijo para que le edifique una casa a Jehová, el Dios de Israel. Allí dice: Y David le dijo a Salomón: Hijo mío, en cuanto a mí, en mi corazón tuve el propósito de edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios. Debido a toda la sangre que David había derramado, Jehová lo restringió y no le permitió edificarla. Pero la casa de Dios fue edificada finalmente por su hijo Salomón. Este asunto de la fidelidad al mandato de Dios es muy crucial para poder avanzar con él de manera apropiada. ¿No es así?
Claro que sí. Debido a la fidelidad de David, esto fue como el nuevo amanecer, la nueva salida del sol para Israel. La situación de Israel iba cuesta abajo. Entonces el Señor levantó a Samuel, quien a su vez levantó a David, que tenía el deseo de edificar la casa de Dios. Sin embargo, Dios no le permitió a David edificar la casa de Dios debido a que David era un guerrero. Finalmente, la instrucción de Dios fue que Salomón edificara el templo, lo cual hizo que las cosas fuesen más positivas para que el Señor pudiera juzgar al pueblo de Israel.
Gracias, Jameson. Usted mencionó anteriormente que la entrega de la ley a Israel en el monte Sinaí fue como una especie de compromiso matrimonial de Dios con su pueblo. Y en el contexto del libro de Jeremías, quizás los que han estado escuchando estos mensajes recuerdan que leímos lo siguiente en Jeremías 2:2. Dice: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. Este versículo es como una ventana abierta hacia el corazón de Dios. Él ama a su pueblo y añora tener una relación íntima de amor con ellos. ¿No es así?
Por supuesto que sí, Víctor. Si nosotros no conocemos versículos como el que usted acaba de leer, no podremos ver la relación que Dios desea tener con su pueblo. Podremos considerar que el libro de Jeremías es como un libro de historia, en el cual el profeta se lamenta por la condición miserable del pueblo. Pero si empezamos a darnos cuenta que Dios desea ser nuestro marido y que nosotros seamos su esposa, entonces podremos comprender que la entrega de la ley en el monte Sinaí fue como un compromiso matrimonial entre Dios y su pueblo. Y Dios esperaba que su pueblo fuese fiel a ese compromiso matrimonial. Pero como hemos visto, los israelitas, la esposa de Jehová, llegaron a ser adoradores de ídolos en completa rebelión como una esposa infiel.
Muy cierto. Y en el segmento final veremos un poco más acerca de esta terrible degradación. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
David conquistó casi todo el territorio y había visto el diseño para edificar el templo de Dios. Aunque no pudo participar de su construcción, sí preparó no solo el diseño, sino también preparó los materiales para el templo. Además, él escogió el sitio, el pedazo de tierra en el monte Moría, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, para que allí fuese el lugar del templo. Entonces, Salomón, su hijo, edificó el templo según el diseño que Dios le había dado a David, su padre, y en el sitio que David había designado. El templo fue edificado unos 1000 años antes de Cristo y unos 500 años después de Moisés. Ese fue el apogeo de la nación de Israel. Fue maravilloso. Pero cuando Salomón envejeció, se volvió pecaminoso. Tomó una gran cantidad de concubinas y muchas esposas paganas de otros países, quienes trajeron consigo muchos ídolos paganos. Entonces Salomón se degradó en contra de Dios y casi todos sus descendientes, todos los reyes que salieron de él, continuaron en su apostasía. Una y otra vez durante 5 siglos. Y esto continuó hasta que Jeremías nació y fue llamado a servir como sacerdote y profeta desde el año 629 antes de Cristo, 23 años antes que Jerusalén fuese capturada por Nabucodonosor. Dios le dio la carga a Jeremías de profetizar para condenar los pecados de Israel, condenar su idolatría y condenar su abandono a Dios, quien era la fuente de aguas vivas, para volverse a los ídolos cavando cisternas rotas. En esa sociedad de aquellos días abundaban los asesinatos, abundaba la fornicación, la codicia, los robos, la mentira. Pero Dios, como un marido amoroso, conmiserativo, compasivo, les habló para decirles que Él todavía recordaba el amor de nuestro matrimonio, de nuestra luna de miel, ¿verdad? Pero tú me dejaste. Tú me abandonaste y te fuiste en pos de otros ídolos, de otros maridos. Tuviste muchos maridos. Además, por haberme abandonado, se convirtieron en personas malvadas y se pusieron unas en contra de otras. Esta era la situación.
Jameson, acabamos de escuchar las aterradoras características de Israel en aquel entonces. Estas son el asesinato, la fornicación, la codicia, la mentira y el hurto. Suena muy parecido a nuestra situación actual, ¿verdad? Pero lo que más me impacta es que a pesar de estas características, el corazón de Jehová todavía estaba abierto a Israel y añoraba su regreso. Por eso, al final del libro de Lamentaciones, Jeremías dice que las compasiones de Jehová son nuevas cada mañana. Este es un llamamiento para el pueblo de Dios actualmente también. ¿No le parece?
Así es. Necesitamos ver que los israelitas se habían vuelto idólatras y que la sociedad de ese entonces estaba totalmente descompuesta. La situación con respecto a Dios y los unos con los otros era un caso perdido. Sin embargo, en medio de esa situación, el Señor no se dio por vencido. Si hubiésemos sido nosotros, nos habríamos divorciado y abandonado a esa esposa infiel. Pero debido a que las compasiones de Dios son nuevas cada mañana, Él siguió laborando con su esposa apóstata. Nosotros somos exactamente igual que Israel. Pero el Señor nos sigue buscando con sus palabras dulces y nos recuerda del amor cuando fuimos regenerados para traernos de regreso a Él. ¡Qué benevolencia amorosa tan grande!
Es verdad, muchas veces nos damos por vencidos, incluso con nosotros mismos, porque nos damos cuenta lo que somos. Pero debemos permanecer cerca de Aquel cuyas compasiones son nuevas cada mañana. ¡Gloria al Señor! Bueno, seguiremos hablando de este tema en el siguiente programa. Y a usted, Jamison, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Como siempre, ha sido un privilegio estar aquí.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Jamison Chen, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee.
Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.